Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Jordi Fàbrega.
Hoy, en la recta final de la OPA sobre el Sabadell, sentamos en la mesa de Hora 25 de los negocios al presidente del BBVA, a Carlos Torres. Y es que este viernes termina el plazo que tienen los accionistas del Sabadell para decidir si dan el paso de aceptar la oferta que les ha hecho BBVA y canjear sus acciones, o si prefieren no hacerlo y seguir siendo accionistas de Sabadell. De momento, las dos partes dicen que van a ganar. BBVA sostiene que obtendrá ampliamente el 50% de aceptación en la OPA. Sabadell dice que ve imposible que la operación salga adelante. Ya hemos escuchado aquí los argumentos del Sabadell. Hoy le preguntamos a BBVA cuáles son sus cálculos, en qué escenario nos situaremos al acabar esta OPA, qué consecuencias va a tener. Hoy hablamos de la recta final de esta OPA en Hora 25 de los negocios.
Esta operación es buena para España, en el contexto europeo, es buena para las comunidades autónomas, los territorios donde BBVA tiene presencia, donde Banco Sabadell tiene especial presencia.
Esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas, y que por lo tanto la hemos rechazado.
Tras 17 meses de esas palabras de los presidentes de BBVA y del Sabadell, la OPA está ya, ahora sí, en su recta final, y los argumentos de unos y otros siguen siendo hoy muy parecidos a esos que escuchábamos hace año y medio. Este viernes termina el plazo que tienen los accionistas para pronunciarse sobre una operación que ha agitado el mapa bancario español, como pocas. BBVA quiere comprar el Sabadell, ha presentado una OPA que el Consejo del Banco Catalán rechaza, la considera insuficiente. Hemos escuchado aquí hace unos días los argumentos del Sabadell, cuyo consejero delegado César González Bueno nos decía que la oferta sigue siendo insuficiente.
Esta oferta es peor que la oferta que rechazó inicialmente el Consejo hace 16 meses. Y además se da otra circunstancia, que es que durante este periodo el BBVA ha sido el banco español que menos se ha revalorizado en bolsa, el Sabadell ha sido el que más se ha revalorizado en bolsa.
Esto nos decía el Sabadell. Hoy escuchamos al BBVA. Se sienta con nosotros en la mesa de Hora 25 de los negocios el presidente de BBVA, Carlos Torres. Buenas noches.
Buenas noches, Jordi.
A dos días para que termine el periodo de aceptación, de 0 a 10, ¿cuán convencido está de que la OPA va a ser exitosa?
Un 10, absolutamente convencidos.
Entiendo que tienen información de cómo los accionistas están aceptando o no aceptando esta oferta. ¿Los números y la información que tienen, a dónde apuntan?
Apuntan a que superaremos ampliamente el 50%. Los datos de aceptación vienen al final, la información no es completa hasta el final. Es decir, pasado incluso la fecha de límite de aceptaciones, que es, como bien indicas, el viernes que viene, pasado mañana, porque las aceptaciones formales las comunican los bancos custodios que tienen las acciones, las aceptaciones formales de los clientes las comunican al final del proceso, incluso después de la liquidación de las compraventas que haya podido haber el viernes. Lo que tenemos es la información que nos trasladan directamente los accionistas de Banco Sabadell. Hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos días, un intenso contacto con ellos. Yo personalmente, por ejemplo, estuve en Londres en el día de ayer, tuve muchas reuniones. En total pude reunirme con 18 accionistas institucionales que están presentes en el accionariado del Banco Sabadell, y la respuesta fue unánime. No me encontré ninguno que no fuera a acudir al canje. Por eso las cuentas están muy claras. Esperamos una aceptación de accionista institucional que rondaría los 30 puntos porcentuales. Uh-huh. Eso incluiría también a los accionistas arbitrajistas o aquellos que han venido a la operación precisamente para aceptarla, además de los tradicionales inversores de largo plazo. Y luego habría una serie de accionistas institucionales que son, les llaman inversor pasivo o inversores en índices, ¿no? El IBEX 35, el Eurostoxx, etcétera, índices de los que forma parte el Banco Sabadell. Esos inversores pasivos lo que buscan es replicar, adivinar qué es lo que va a pasar, y acuden con el porcentaje que piensan que va a ocurrir. Si de forma conservadora asumimos un 50% de aceptación de parte de este tipo de inversor, sumaría otros 10 puntos más, estaríamos ya en torno al 40. Si sumamos algunos accionistas prominentes que han declarado ya y han realizado ya el canje, porque así lo han dicho, como David Martínez, que tiene casi un 4, estamos cerca del 45%. A partir de ahí, habría que añadir la aceptación que tenga el accionista individual minorista, que es muy importante en este caso, suponen conjuntamente 40 puntos porcentuales. Bueno, uno puede hacerse aquí ya la hipótesis que quiera sobre cuántos de esos 40 van a venir a aceptar nuestra propuesta, pero en cualquier escenario estaremos por encima del 50. Cuánto por encima del 50 dependerá de la hipótesis que uno haga sobre esos minoristas. Importante que el que no haga algo, el que no acepte mañana o pasado, los dos días que quedan, se pierde esta oportunidad, que es una oportunidad histórica, y se quedaría como un accionista minoritario en un Banco Sabadell, ya dentro del grupo BBVA, que sería un banco con una liquidez mucho menor en el mercado, al haberse retirado un porcentaje superior al 50% de las acciones del mercado, que dejaría de formar parte de los índices o lo haría en una proporción mucho menor y que, por tanto, tendría una peor perspectiva de valor. Por eso, por más que le digan, que no le confundan al accionista, que aproveche esta oportunidad, porque si no puede perdérsela y quedarse en una situación mucho peor.
Usted me decía que todos los inversores con los que habló ayer en Londres le dicen que van a ir a la OPA. Públicamente solo sabemos que el segundo mayor accionista de Sabadell, que es la aseguradora Zurich, ha dicho que no piensa ir. El tercer máximo accionista es el inversor David Martínez, que ha dicho que sí, que va a acudir y a vender sus acciones al BBVA, al igual que otro fondo, Algebris, que también dijo que iba a vender. Si la opinión de los fondos es tan mayoritaria a favor de la OPA de BBVA, ¿por qué no han salido a decirlo públicamente?
Bueno, porque no se dedican a hacer pública su posición, se dedican a gestionar patrimonios por cuenta de terceros, esos son los fondos institucionales, y toman sus decisiones de aceptación y acuden a la oferta, pero no lo publicitan. Sí que me gustaría hacer algún comentario respecto a la opinión de David Martínez, porque creo que es muy relevante y sí que es un espejo en el que los minoristas deberían reflejarse, deberían mirar. Es un referente. David es el mayor accionista individual de Banco Sabadell, con casi un 4% del capital. Es un inversor que además lleva invertido en Banco Sabadell mucho tiempo, más de 10 años, 12 creo que es la cifra exacta.
Desde 2013.
Desde el 2013. Es un inversor profesional, se dedica a esto, con su propio patrimonio, gestiona su propio patrimonio, lo dedica a invertir en empresas que cree que tiene recorrido y lo hace con visión estratégica, con mucho éxito en su trayectoria. Es un inversor que conoce muy bien Banco Sabadell, porque no solo ha sido y es accionista desde hace 12 años, también forma parte, es miembro del Consejo de Administración desde esa misma fecha. Y, por tanto, conoce por dentro el banco, conoce su potencial, conoce las interioridades y ha dejado muy clara su opinión respecto al atractivo estratégico y al atractivo financiero de la propuesta de BBVA frente al proyecto en solitario de Banco Sabadell, y no solo ha dejado clara su opinión, sino que ha acudido ya al canje. Zurich es un inversor de otro tipo, es un inversor que es una compañía de seguros con la que Banco Sabadell tiene un acuerdo de distribución de seguros y tienen conjuntamente una serie de compañías de joint ventures al 50% en los mundos de pensiones y de seguros. Por tanto, no es un accionista que tenga solamente el interés de sus acciones, sino que también quiere preservar, lógicamente, el valor de los acuerdos y de las joint ventures que tiene con Banco Sabadell. Y eso seguro que ha influido enormemente en su decisión. Por tanto, no sería tanto un espejo en el que mirar, más bien sí que lo es David Martínez, que es muy relevante.
¿El movimiento de David Martínez también ha sido clave para convencer a esos inversores con los que habló usted en Londres? ¿Sin el movimiento de David Martínez hubieran comunicado lo mismo?
No, no, porque la opinión que nos vienen trasladando los institucionales viene siendo así desde hace bastante tiempo. Desde el principio han visto la lógica estratégica. Esta operación tiene mucho sentido en el contexto macroeconómico y geopolítico que estamos viviendo, sobre todo para Europa. Europa necesita despertar, Europa necesita hacer inversiones para recuperar competitividad y con eso generar crecimiento y empleo. Necesita inversiones en infraestructuras, necesita inversiones en energía, necesita inversiones en la carrera tecnológica. Esto sí que es muy importante, no quedarse atrás de la carrera tecnológica. Todas estas inversiones hay que financiarlas y en Europa la financiación de las inversiones la llevamos a cabo los bancos. Por tanto, Europa necesita bancos competitivos, bancos que sean eficientes, bancos que estén a la altura del reto que tenemos, y eso es, en eso consiste esta unión de bancos Sabadell y BBVA. Y los institucionales desde el principio han visto este sentido estratégico, han visto el valor de la escala para acometer inversiones conjuntamente, inversiones en tecnología, y han visto también el atractivo de la oferta. El atractivo de la oferta se resume en que, lo decía el propio César González Bueno, Banco Sabadell ha más que duplicado su precio en bolsa desde que comenzó la OPA gracias a todo esto, al proceso, a la propia oferta. Y ha alcanzado niveles históricos. Es el momento también para que el accionista de Sabadell consolide esa valoración histórica de un valor que ha agotado su recorrido y se una a un proyecto canjeando los títulos por títulos de BBVA que tienen por sí solos ya mucho más recorrido, pero en la unión con Banco Sabadell más todavía, dado el valor que podemos crear conjuntamente, la mayor escala, la mayor eficiencia, y al hacer ese canje tiene por delante una perspectiva de incremento del beneficio por acción, que es muy importante el beneficio por acción, es lo que determina el dividendo por acción, al final lo que va a recibir, superior al 40%. Es decir, que con la unión, tras la unión, la perspectiva de beneficio por acción es de más de un 40% superior a la perspectiva de beneficio por acción de un Banco Sabadell en solitario. Bueno, esto lo tienen claro los institucionales, lo tiene claro David Martínez. Yo, si fuera un individual, un accionista minoritario, me fijaría mucho en la opinión de los profesionales.
Me ha dicho que el recorrido de la acción de Sabadell se ha agotado.
Está agotado.
Si Sabadell sigue en solitario, sus acciones bajarán.
Yo creo que sí, porque hoy en día se ve muy soportado por nuestra oferta. Eso lo vemos en opiniones de muchos analistas, en otros que dejan de cubrir el valor precisamente por esto. Y quizá lo más importante es cuando uno mira las cotizaciones en mercado y la evolución que han tenido, ve que hoy en día el valor de Sabadell en bolsa está algo por debajo de la oferta que hay encima de la mesa, y eso ilustra claramente que si la oferta desaparece, que es lo que está soportando ese valor, la perspectiva puede ser de una caída del valor.
Vamos a ponernos en lo que va a ocurrir a partir de dentro de 2 semanas, que es cuando ya sepamos el nivel de aceptación definitivo que tiene esta operación. Usted me dibuja un escenario en el que BBVA obtiene ampliamente más del 50% de las acciones del Banco Sabadell. En ese escenario, si esto es así, si BBVA se convierte en el máximo accionista de Sabadell superando el 50%, ¿cómo van a notar los clientes, los trabajadores y las empresas que trabajan con Sabadell el cambio de propiedad?
Lo va a notar, primero, antes hacía referencia a la importancia de este proyecto en el contexto que tenemos geopolítico y la importancia para Europa. Me gustaría empezar por ahí. El proyecto va a permitir más financiación y mejor, más barata, a toda la sociedad, porque vamos a poder, siendo más eficientes por la mayor escala, canalizar más crédito, que hemos estimado en más de 5.000 millones de euros al año de crédito adicional. Va también a salir ganando los territorios donde ambos bancos tenemos presencia. Cataluña, de manera muy prominente, que es un territorio donde Sabadell tiene su sede y vamos a mantener la sede como centro de decisión relevante, pero gana peso Cataluña en el mundo financiero porque lo que gana es un centro de decisión en una entidad de alcance global. De cara a los clientes seguirán teniendo la misma cercanía de siempre, el mismo gestor de siempre, pero ganan primero en red de oficinas a la que tienen acceso. Será más del doble la red de oficinas a la que tendrán acceso tras la unión. Una red de cajeros de casi el triple. Y los clientes pymes y autónomos tienen una cosa que tiene un enorme valor. Para una pyme, el crédito es la vida, es fundamental. Quien tenga una pyme o maneje una pyme o incluso un autónomo también, el tener acceso al crédito es fundamental. BBVA garantiza el crédito a las pymes y a los autónomos durante 5 años. Esto es una garantía que no le da nadie, que no existe si la operación no sale, y que tiene enorme valor, y que es a cada una de las pymes y a cada uno de los autónomos individualmente. No es que sea una garantía colectiva de mantenimiento del volumen de crédito, sino que a cada cliente que tenga crédito hoy, le garantizamos que ese nivel de crédito no bajará en los próximos 5 años. Ese es un valor muy grande. De cara a los empleados, más oportunidades de desarrollo profesional en un grupo de futuro, en un proyecto de futuro. Y el accionista, ya he repasado las claves, pero sí que me gustaría dos cosas más. Una, esto es una unión, es un canje, es una permuta de acciones, no es una venta, una transacción simplemente, es unirse a un proyecto de futuro que tiene una enorme creación de valor que compartiremos los accionistas de BBVA y los accionistas de Banco Sabadell. Esa es una primera reflexión. Y la otra, que yo entiendo que también aquí ha habido y sigue habiendo emociones que entiendo y sentimientos que entiendo, pero también es verdad que una decisión del calado, una operación de unión que tiene el carácter histórico que tiene esta, la relevancia que tiene esta, y con el dinero que hay en juego y que cada uno de los accionistas tiene en juego, sí que creo que, bueno, que el corazón no es buen consejero para decisiones de números, y que hay mucho refranero al respecto, y que están muy bien los sentimientos y son, por supuesto, a tener en cuenta, pero también hay que reflexionar y tomar una decisión racional cuando lo que está en juego es una decisión de dinero.
Me decía, más oportunidades para los empleados. Estas operaciones suelen ir acompañadas de despidos. ¿No va a haber?
No es una operación que descanse en reducción de empleo en absoluto. Es una operación de crecimiento. Los ahorros que hemos estimado en 900 millones de euros de ahorro al año, que es una cifra muy elevada en comparación con el beneficio que tiene Banco Sabadell en solitario, 900 millones antes de impuestos frente a 1.600 millones, que eso es después de impuestos, de beneficio que tiene Banco Sabadell, es una cifra muy relevante, pero el grueso de esos ahorros son ahorros en gastos generales y en tecnología, en coherencia con lo que acabo de comentar de la mayor escala. En cualquier caso, además, las dos entidades, hemos acometido ya procesos importantes de reducción de empleo hace 4 años. En los últimos años hemos venido creciendo nuestras cifras de empleo y, como digo, no es una operación que descanse en reducción. Siempre, en cualquier caso, cualquier proceso lo hacemos de la mano de los sindicatos, con voluntariedad y con una acogida muy positiva por parte de aquellos empleados que sí que deseen salir.
Vamos a ponernos en el escenario de que no llegan al 50%. Usted me defiende que lo van a superar ampliamente, pero vamos a ponernos en que cuando sepamos el resultado no se llega al 50%. Ustedes han dicho públicamente y por escrito que llegar al 50% es una condición de esta OPA.
Está recogido así en el folleto, sí.
Pero también han incluido en el folleto la posibilidad de renunciar a ese 50% si obtienen entre el 30 y el 50.
Esa posibilidad es una posibilidad que viene recogida en el Real Decreto de OPAs para cualquier oferente.
Pero es verdad que al incluirlo ustedes decían, lo hemos incluido, pero no contemplamos esta posibilidad. Si BBVA no llega al 50%, ¿va a lanzar esta segunda OPA para quedarse con el Sabadell o sigue descartando renunciar al 50% como condición?
Bueno, vuelvo a repetir lo que ya hemos comentado ampliamente, que esperamos, estamos convencidos de que superaremos el 50% con creces, con los números que ya he compartido, pero no es imposible tampoco que estemos por debajo. Se pudiera dar la circunstancia improbable de que estemos por debajo. Y ahí se abren dos escenarios. Dependería enteramente de la voluntad de BBVA de renunciar o no renunciar a la condición del 50%. Y esa es una decisión que tendrá que tomar el Consejo, llegado el momento, en función de las circunstancias que se den entonces. Por tanto, no tiene ningún sentido esperar a ver si estamos en esa circunstancia, porque se perdería con gran probabilidad la oportunidad que tiene por delante si estamos por encima del 50 o si, estando por debajo, decidimos no renunciar a la condición. Si renunciáramos a la condición, significaría que estaríamos comprando aquel porcentaje de acciones que los accionistas de Sabadell hubieran decidido vendernos, aunque fuera menos del 50, supongamos un 46, 47, la cifra que fuera, pero también tiene una consecuencia el renunciar a la condición, que es muy relevante, y es que nos obligaría a hacer una OPA obligatoria sobre el porcentaje que no hubiéramos comprado, el restante, al mismo precio de la oferta actual, pero en efectivo, ¿no? Entonces ha habido cierta confusión sobre que es mejor esperar. No, no es mejor esperar. Esperar es una especulación, es especular con algo que puede que no se produzca. Si estamos por encima del 50 no se produce. Si estamos por debajo y no renunciamos no se produce. Y en caso de que se produzca, no tiene ningún atractivo, ninguna ventaja. Sería una oferta al mismo precio. Sería una oferta en efectivo, entonces no tiene las ventajas fiscales de una oferta de canje y no tiene tampoco las ventajas de participación de valor de una oferta de canje, y además tiene la desventaja de que habría que esperar unos meses. En definitiva, que no es un buen consejo el pensar que esperar puede servir para algo. Esperar creo que es una mala receta.
Hemos repasado los dos escenarios, que esto salga con más del 50%, que salga con menos del 50%. Si no consiguen el 50%, después de un año y medio enfrascados en esta OPA, ¿usted lo sentiría como un fracaso?
Si no alcanzamos el 50%, sí. Estás diciendo. Nosotros estamos convencidos de que lo superaremos. Y en esa medida, si no alcanzáramos el 50%, no sería el escenario que nos gustaría tener, el escenario con el que estamos contando. Dicho lo cual, cabría la posibilidad a nuestra voluntad de renunciar a la condición y de que la operación siguiera adelante con el porcentaje que hubiera decidido acudir, con la consecuencia que he dicho de que tendríamos que lanzar esa OPA obligatoria.
Hemos hablado en varias ocasiones de que llevamos un año y medio en este proceso desde que se presentó la operación, desde que se hizo pública. ¿Tanto tiempo con una OPA, con una operación de este tipo sobre la mesa, no termina distrayendo a las entidades, tanto a la oferente como, en este caso, a la que quieren comprar, de su día a día, de su negocio, de dar hipotecas? ¿No le están dejando, no le han dejado el campo libre a sus competidores para que les vayan comiendo terreno?
Yo creo que no. No ha sido bueno que el proceso se haya demorado tanto. No ha sido bueno, sobre todo, para los accionistas de Banco Sabadell, tampoco para los accionistas de BBVA, porque ha generado incertidumbre y todavía tenemos esa incertidumbre y se resolverá pronto. Y eso no es bueno. Nosotros teníamos un calendario mucho más corto, pero las filtraciones, las vicisitudes de los calendarios electorales, políticas, el ruido mediático y los procesos de autorización llevaron más tiempo del que habíamos previsto. No miraría al pasado, miraría al futuro. Lo bueno es que estamos ya en el momento clave en el que cada accionista, los propietarios, cada accionista de Banco Sabadell tiene en sus manos la decisión de qué hacer con su patrimonio y puede decidir si acude al canje o no lo hace, con unas repercusiones importantes para cada uno de ellos. Tiene mucho que ganar acudiendo. Si no hace nada, pierde la oportunidad. Y por eso animo a cada accionista individual de Banco Sabadell a que canjee sus acciones mañana o pasado, que son los dos únicos días que le quedan. Lo puede hacer en el banco donde tiene depositadas sus acciones. También lo puede hacer en BBVA de una manera muy sencilla y gratuita.
Me decía, no miremos al pasado. Pero me imagino que en este año y medio usted habrá pensado muchas veces sobre si tenía sentido o no continuar con esta operación. ¿En algún momento se ha planteado tirar la toalla?
No, entre otras cosas porque una oferta a los accionistas no se puede retirar, solo en contadas circunstancias. En este caso ha habido dos cosas que han ocurrido que podrían haber permitido que retiráramos la oferta. Una es la condición del Consejo de Ministros, y otra es la decisión de Banco Sabadell de vender la filial en el Reino Unido, TSB, y de distribuir un dividendo. Pero bueno, ninguna de las dos afectaban al valor de la transacción y decidimos, por tanto, seguir adelante porque el atractivo de la oferta para los accionistas, clientes, empleados y la sociedad en su conjunto, los territorios en los que estamos presentes, bueno, ya lo he repasado y sigue siendo más vigente que nunca. Antes me preguntabas, Jordi, uh-huh, sobre si nos habíamos despistado los bancos. Sí. He dado una respuesta más larga sobre que el que se haya demorado esto no ha sido bueno, pero sí que me gustaría dejar claro que creo que lejos de despistarnos, estamos ambas entidades trabajando en el mercado con una competencia feroz y muy activos en ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y servicios y crecer. Nosotros somos el banco que más está creciendo en muchos de los segmentos, muy notablemente en pymes, donde hemos ganado mucha cuota de mercado. En el mundo empresarial, nuestra financiación ha crecido en los últimos 4 años un 22%, cuando el sector ha caído un 6%, o sea, ganando mucha cuota de mercado en ese mundo. Y en otros segmentos también, en hipotecas, ese es un mundo muy competido, los tipos son tremendamente bajos, la compra de vivienda, que es un problema grave ahora para la sociedad, pero no lo es la financiación es muy barata y ahí sí que la competencia es feroz, pero en definitiva, que sí que nos ha ocupado a un número pequeño de personas en cada una de las entidades, pero lo que son los equipos, las redes de oficinas, los gestores, han estado de la mano de los clientes y muy centrados en el negocio.
Carlos Torres, presidente del BBVA, gracias por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias por la oportunidad, Jordi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.